y agregan haberse enterado de la reunión del día de ayer por BioBio la radio cuando lo dimos a conocer oportunamente. Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME, estuvo presente en esta instancia, señaló que esperan que se mantenga la tasa de forma permanente en un 12,5%, mientras que Rodrigo Bon, fundador de ProPyme, dijo que desde su vereda han decidido restar lo que son sus demandas de una ley que a su juicio ha sido completamente contaminada.
Uno podría creer que quizás se va a mantener en ese rango y no va a ir subiendo después del 2028 como tenía la ley en el día de hoy.
Se tardaría mucho tiempo en el Congreso. Desde nuestro punto de vista se ha vuelto un tema político más que un tema de crecimiento económico.
En lo que tiene que ver con el mundo académico-técnico, también se está dando un debate importante en torno a la recaudación y a la promesa que hace José Antonio Kast. El crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos, es la base material de bienestar de todos, y quienes hoy dicen que primero hay que recaudar y después crecer llevan 12 años demostrando que esa secuencia no funciona. Una rebaja entonces del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% generaría más crecimiento y empleo, dice Jorge Quirós. Pero ¿la evidencia empírica dice lo mismo? Esa es la pregunta que hay que intentar contestar en los próximos meses. Y aquí hay puntos de desencuentro en lo que es la teoría técnica. El economista Jorge Germán dice que la afectación en la recaudación fiscal es directa e inmediata y que ni con el mayor crecimiento de largo plazo se alcanza a compensar esta baja fiscal.
Que una rebaja del impuesto a las empresas significa mayor crecimiento económico, pero ese mayor crecimiento económico no logra compensar del todo la menor recaudación. ¿Qué significa eso? Que los ingresos de largo plazo, los ingresos estructurales, permanentes, que se le llama, van a ser menores.
Este es un debate muy interesante, pero también muy técnico, que se dio semanas atrás a través de las redes sociales, distintos académicos y economistas debatiendo en torno a un concepto que en economía se conoce como la curva de Laffer, que es finalmente cuando los impuestos son cero, el Estado recauda cero. Cuando los impuestos son 100%, también se recauda cero porque nadie quiere tributar en un 100%. Entonces, en algún punto de esa curva, señala la teoría, es que el Estado recauda cierto porcentaje. ¿Cuánto de eso ayuda a crecer más, a crecer menos? Es lo que hoy está en discusión. Muy distinta a la mirada de Germán es, digamos, la postura que tiene Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes.
Cuando más plata queda dentro de las empresas, esas empresas hacen inversiones, contratan gente, las inversiones van a hacer que aumente la producción.
Los economistas señalan que hay medidas que en el contexto del Chile actual son válidas y tienen cabida en la discusión legislativa y otras que no directamente. Por ejemplo, hay una valoración bastante positiva de lo que es otra medida en la eliminación del pago de contribuciones a adultos mayores que supere los 65 años, no así dicen la reintegración del sistema tributario que no tendría aprobación en el Congreso. Para finalizar, porque es muchísimo lo que hay que digerir, imagínense lo extenso de este informe, cómo va a ser entonces cuando se discuta punto por punto en el Congreso esta famosa ley miscelánea. Quiero citar lo que dijo las declaraciones del presidente del grupo Vice, Luis Felipe Gacitúa, en una entrevista al diario El Mercurio, el fin de semana recién pasado. Dice él, los impuestos más bajos fomentan la inversión. Importa el nivel de las tasas, pero lo que más importa en el mundo privado es la estabilidad. En ese sentido, cualquier reforma tributaria debe tener el más amplio nivel de consenso. Si logramos una reforma que baja los impuestos por 2 votos, el mundo empresarial sacará cuentas de que si cambia el gobierno y las mayorías cambian también, los impuestos también van a cambiar. Yo creo que esta declaración sintetiza el grueso de la ley miscelánea, que a ver, es una reforma tributaria y que no tiene que sorprender a nadie porque esto fue anunciado en tiempos de campaña, Katy Tomás.
Mira, en materia tributaria la discusión en Chile viene hace tiempo y yo no creo que se termine, aunque se gane por muchos o pocos votos. Esa es mi impresión. Recordemos que después del terremoto en 2010 Sebastián Piñera, su gobierno, subió los impuestos porque había que financiar la reconstrucción y eran impuestos provisorios. Pero cuando el aumento en Chile es provisorio, siempre es permanente. Yo diría que acá, más allá de los slogans, porque son un poco cansadores, en el tema del impuesto empresarial, lo que ha ocurrido es que los países de la OCDE, nosotros entramos a la OCDE siendo un país bien menor con respecto a los demás países que están ahí, salvo uno o dos casos. Pero somos, yo diría, el país con menos desarrollo de lo que está en la OCDE. Y resulta que Chile le iba tan bien, estaba tan ordenado que permitieron su ingreso. Bueno, comparándonos con esos países, nosotros estamos a la cola. Mientras ellos bajaban los impuestos empresariales, nosotros los subíamos y quedamos arriba. No estamos en la media ni mucho menos. La media es lo que propone el gobierno de Kast. La media es de 23% cuando nosotros no estamos en la media. Entonces, claro, cuando se dice, bueno, este es el impuesto a los superricos, sí, pero las empresas, una cosa es lo que pagan los dueños de las empresas y otra es lo que pagan las empresas. Son dos impuestos distintos. Por eso es muy difícil conversar cuando se lanzan slogans que son muy impactantes, pero que no reflejan exactamente la realidad. Hay una especie de mentira en la política que es muy complicada de rebatir. Pero una cosa es lo que paga la empresa y otra cosa es la que paga el dueño. Efectivamente, en Chile los impuestos que pagan los dueños de la empresa, porque están en el nivel más alto, llega al 40%, y si usted hace algunos cálculos más finos, puede llegar al 43,5% en su tope más alto. Eso es lo que pagan, que no es poco. Pero con la reintegración, evidentemente que aquí pueden pagar menos. Yo creo que el tema de la integración, porque en este momento hay una semi-integración del 65%, es decir, cuando un dueño de una empresa retira, puede rebajar sus impuestos de acuerdo en un 65% por lo que ha pagado la empresa, si es que es el dueño. Bueno, efectivamente con la reintegración ahí podría haber un pago de impuestos menor, pero ojo, sería el mismo pago que paga una persona que está asalariada con montos altos. O sea, se estaría equiparando los ingresos por rentabilidad de capital respecto de los ingresos por el trabajo, digámoslo de esa manera. Yo sé que esto es más complicado, pero eso es más o menos la idea. Más allá de todo esto, si uno mira de afuera, uno podría decir, primero que el país algo tiene que hacer porque está creciendo poco, porque el desempleo es alto, porque los desequilibrios fiscales son enormes, por un montón de razones. Y es verdad que los aumentos de impuestos, principalmente el de la reforma tributaria de Michelle Bachelet de 2014, fue un tiro que salió por la culata. Es decir, el país no creció, sino que disminuyó su crecimiento, aumentaron los desequilibrios fiscales y la verdad es que no recaudó lo que decían. O sea, todo para atrás, no resultó nada de eso. Y la oposición que gobernaba hasta hace un mes, porque esa es la verdad, da la impresión que dice que hay que seguir igual, porque no propone nada alternativo. ¿Qué propone la oposición? Bueno, es difícil proponer algo cuando estaban gobernando y podrían haberlo hecho mientras gobernaban. Pero dicho eso, a lo mejor no tuvieron espacio, a lo mejor no tuvieron votos, a lo mejor un montón de cosas. Pero dicho eso, cuando se es oposición, la proposición podría ser relativamente gratis, más allá de la opinión pública. ¿Qué propone la oposición salvo decir que no? Entonces, lo que podría proponer es decir, sí, no pagan impuestos o contribuciones los mayores de 65 años para su primera vivienda. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero eso, incluso no hay unanimidad en la oposición, ni menos en los alcaldes de oposición. Entonces, el país está entrampado al final del día. Y esto que estamos observando no es más que una manifestación de la enorme polarización que hay en el país entre dos modelos que no conversan. Al final del día, más allá de las normas, de los impuestos, del porcentaje que se paga de impuestos, no es eso. Y que el país sigue profundamente dividido. ¿No queda esa sensación, Vanessa, o no?
Claro que sí. A ver, a propósito de propuestas, no de la oposición, hay alguna, destaqué acá las más relevantes. que dicen tienen que ir directamente en apoyo a la clase media, que no es lo que menciona el proyecto de ley a su juicio. Hablan de la devolución del IVA de la canasta básica a través del bolsillo electrónico, bien digo, con un tope de 80.000 pesos mensuales por hogar, de un bono mensual por 6 meses para adultos mayores con pensión menor a 700.000 pesos. Esto dicen que sea financiado por el Estado a propósito de la mayor recaudación por concepto de IVA en el alza de los combustibles. Y otra medida es que la devolución del IVA en las viviendas, que es esta medida de la ley, sea directamente a las personas y no a las empresas, para que con ese capital se pueda adeudar el crédito hipotecario que comprometa a las familias. Son tres medidas que están dando vuelta, porque son más, digamos, las que propone la oposición. Pero yo creo que acá, y me sumo a lo que dicen los economistas, hay que mirar el contexto fiscal, económico, social, completo del país, que yo creo que la esfera política, y estoy hablando de todos los partidos de oficialismo y oposición, no se está haciendo. Acá se está tomando las medidas por separado, sí se habla de crecimiento, se habla de inversión, de variabilidad tributaria, pero no se está mirando el panorama completo. Y es por eso que aquí es complejo que todos estos temas estén dentro de una misma batería. Está bien, fomentan la inversión de largo plazo, podríamos llegar a crecer al 4%, eso está por verse, nadie dice sí ni no de momento. Pero el contexto en general, con un déficit fiscal altísimo, con lo que está pasando hoy con el precio de los combustibles, con el alza de la inflación que se prevé para el mes de abril, es complejo. Entonces, lanzar estas medidas, estos eslogan, dar falsas esperanzas también a la ciudadanía, me parece que es un poco injusto. Y al mismo tiempo, la oposición vela por mantener el impuesto de primera categoría en un 27%, porque dicen que si no se pierden 1.800 millones de dólares anuales en recaudación del impuesto de primera categoría y 800 millones de dólares anuales por el impuesto a los ingresos personales. Pero yo acá me pregunto,
sí. Dale.
¿Hay un mea culpa real de parte de la oposición respecto de lo que fue la afectación a las arcas fiscales en la administración pasada? Yo creo que no. Y creo que ese argumento hoy se queda un poco corto. Ahora, también siento que no se está hablando del gran problema en materia tributaria que afecta a nuestro país, que es la simplificación del sistema tributario. A ver, no puede ser posible que en Chile tengamos más de 30 regímenes distintos. Tenemos desde el 14D3, que es el ProPyme General, el 14D8, el PyME Transparente, tenemos el 14A, que es el de primera categoría, y que nadie lo entiende, porque esta cuestión es sumamente compleja. Y usted dirá, en el régimen del impuesto de primera categoría, del 1% más rico que habla la oposición, ¿es efectivamente el 1% más rico de nuestro país? No. Dentro de ese régimen hay 100.000 pymes. Y nadie habla de eso.
Sí, pero...
Entonces, ¿qué pasa con el sistema tributario de nuestro país?
Sí, pero...
Esto no pasa únicamente por una rebaja del impuesto de primera categoría.
Vanessa, pero las pymes pagan mucho menos impuestos. A ver, hay un régimen especial para pymes. Las pymes están pagando, ahora se va a subir el impuesto a las pymes porque había una rebaja transitoria, pero van a pagar 15%. No es que estén pagando impuestos del 20 o del 27. O sea, también para las pymes hay algunas facilidades. En algunos casos, de algunas empresas, hay un sistema de contabilidad simple, simplificada. O sea, hay algunas normas, no es que no haya nada. Hay otras cosas que ocurren a las pymes, como la concentración económica, el hecho de que les imponen las condiciones cuando son proveedores de grandes empresas.
No les pagan nunca.
Y les pagan a... Y por lo tanto trabajan con el capital de esas pequeñas empresas. Hay otros asuntos ahí, las pymes...
¿Y los costos laborales?
Los costos laborales han aumentado muchísimo, efectivamente, muchísimo. Pero, y muchísimo también en burocracia, no con directamente al bolsillo de las personas, en algunos casos, no en todos, pero es obvio que acá hay muchos regímenes, es cierto. Pero bueno, mira, yo creo que acá, es todo muy discutible. Por ejemplo, se dice, queremos dar estabilidad. Eso existió en Chile con el famoso decreto ley 600. El que invierta en Chile va a tener estabilidad tributaria, le dan lo mismo que aumenten o disminuyan los ingresos. Bueno, resulta que es para inversiones de 50 millones de dólares o más, para que lleguen grandes inversiones. Está bien, puede ser, pero resulta que uno se pregunta, bueno, pero el señor que es un empresario mediano, pequeño, ¿por qué él no tiene invariabilidad tributaria y sí la tiene el grande? Bueno, para que lleguen los grandes, porque si no, todo esto es bastante discutible también, porque se establece una discriminación. Hoy día, por ejemplo, un inversionista extranjero, hoy, con las normas que hay ahora, que no las dictó CAST, un inversionista extranjero paga menos impuestos que un inversionista chileno. ¿Por qué? Bueno, porque con el curso de los años se fueron produciendo estas distorsiones. Y por lo tanto, alguien que se instala aquí y compite en el mercado chileno, paga menos impuestos que el chileno. ¿Es justo? Yo creo que no.
A propósito de ese objetivo, ¿no, Vane? Porque por un lado está obviamente lo más tangible, que es allegar recursos, aumentar la recaudación, mejorar también la recaudación. Pero está el otro, ¿no? El que mencionaba Tomás respecto de la estabilidad, de volver a hacer de Chile un país que tiene reglas claras en materia tributaria, que no van a estar cambiando a medida que cambien los gobiernos, que nos llevamos en eso ya varios años, ¿no? Cambian el signo ideológico del gobierno y reforma tributaria, ¿no? Y vamos nuevamente con reforma tributaria. A propósito de eso, es más político, pero ya que tú tienes ahí varias fuentes, ¿hay viabilidad respecto de eso y que efectivamente podamos llegar a un nivel de estabilidad buena, efectivamente que se pueda constatar con este tipo de proyectos cuando se presentan y son tan radicales y además no hay garantía de cuánto efectivamente puedan durar? Estamos hablando de entradas en régimen de 2029, 2030, 2031, incluso, terminado ya este actual ejecutivo.
Hay algunos economistas que hablaban, Katy, a propósito de eso, de que reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria parece ser casi un insulto en el fondo, decían ellos, porque, a ver, este estatuto se crea finalmente porque se necesitaba volver a Chile un país atractivo, digamos, para la inversión extranjera. Y yo, bueno, se los pregunto a usted, ¿no es actualmente nuestro país un país atractivo a la inversión? ¿La industria minera, por ejemplo, no es llamativa? ¿Otros países no quieren venir a hacer inversiones en nuestro país? La respuesta es sí, y es obvia. Estamos todas las semanas, digamos, anunciando grandes proyectos de inversión. Sí, en algunos casos se han ido inversiones. Y ahí hablamos de la famosa fuga de capitales, ¿no? Pero por eso es que los economistas dicen que el estatuto de invariabilidad no tiene mucho sentido y que hay que atacar el problema de fondo. ¿Y cuál es ese problema de fondo? La permisología, la certeza jurídica. No necesariamente esta distinción, esta diferencia que se hace entre grandes y medianos, pequeños inversionistas que miran a Chile como una potencia relevante, digamos, para invertir, sino atacar el problema de fondo, que es la burocracia. Finalmente, digamos que no hay certeza de cuánto tiempo se van a demorar, más que los impuestos, sino cuánto tiempo va a demorar un proyecto en tener luz verde. Y es ahí donde dicen los economistas que debiesen estar puesto el acelerador en la administración de José Antonio Kast, que por cierto es también una promesa de campaña, y ahí él tiene un punto fuerte, que finalmente es sancionar o que el Estado tenga que pagarle a los empresarios, digamos, que tengan resoluciones de calificación ambiental en verdes, que tengan todos los papeles al día, y que finalmente los proyectos terminen judicializándose eternamente. Y en Chile tenemos varios ejemplos de eso que podríamos nombrar, por cierto.
La bajada comunicacional, yo contaba recién, porque tiene una actividad, ¿no? Esta mañana comienza con el ministro de Hacienda, ¿no? Entregando detalles respecto de la situación. Sí. ¿Hay algo más que esté planificado para explicar y exponer las ideas del Ejecutivo?
De momento nada, porque el mensaje que sale de Teatino 120 es que se quiere contaminar lo menos posible lo que tiene que ver con la discusión pública, a propósito de que el proyecto tiene que ingresar lunes o martes al Congreso, y por supuesto ahí vamos a ver todo el desfile de actores, de académicos, de técnicos, de las pymes, del mundo empresarial, que van a empezar a ser invitados. Pero de momento este punto de prensa programado hoy para las 11 de la mañana por el ministro Jorge Quirós es solo para responder las dudas técnicas que puedan quedar de los anuncios de ayer del mandatario.
hay algunos auditores que nos escriben esto en instantes, que son pequeños y medianos empresarios que dicen que ellos, o pequeños empresarios que dicen que ellos pagan el 27%. Vamos a revisar esa situación porque en teoría la pequeña, las pymes deberían pagar menos impuestos. No sabemos exactamente por qué están pagando al 27 o cuáles son las limitaciones para ese impuesto que debieran pagar las pymes. Vamos a verlo durante el día, pero son varios auditores que dicen: yo soy pequeño empresario, pago el 27. Vamos a ver eso. Ya estaremos en el durante la jornada revisando reacciones principalmente de economistas con respecto a este tema. Lo que sí es que, ojo, ayer estuvo Manuel Marfán, por ejemplo, que es un cercano al Partido Socialista, militante del Partido Socialista, economista, que estuvo en el Banco Central, y él decía que los impuestos a las empresas eran altos, pero que estaba en contra de la integración del sistema. O sea, aquí viene una discusión muy profunda y yo no sé si se va a solucionar esto en 4 meses como pretende el gobierno. Gracias, Vanessa, estamos en contacto durante el día.
Buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kast detalló la ley miscelánea de reconstrucción, la que tendrá 5 ejes con poco más de 40 medidas.
Este proyecto no pide que todos piensen igual, pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear.
El jefe de Estado se puso en la meta de reducir la tasa de desempleo a 6,5% y además que la economía crezca alrededor de 4% anual.
Vamos a volver a poner en marcha nuestra economía con competitividad tributaria, simplificación regulatoria y certezas jurídicas, con un objetivo claro: crear más y mejores empleos.
La oposición cuestionó que el gobierno insistiera en rebajar el impuesto corporativo.
Como lo esperábamos, una reforma tributaria encubierta.
Se va a rebajar los impuestos a los dueños de las grandes empresas.
Estamos disponibles a construir un diálogo sin sesgos ideológicos, escuchando a las voces expertas.
El oficialismo va a apostar por una rápida tramitación del proyecto que ingresará en los próximos días al Congreso Nacional.
El presidente Kast ha anunciado el cambio de rumbo que Chile está experimentando en migración, en seguridad, en salud, en educación y en los distintos frentes.
Hago un llamado a la oposición para que se deje de mezquindades y se ponga a trabajar.
Nueva alza en el precio de los combustibles. La gasolina de 93 octanos subirá 20 pesos. La de 97 octanos, 22 pesos. Y el diésel lo hará en 36 pesos por litro.
Hay una manipulación del MEPCO para evitar de que en vez de subir 37 pesos la gasolina, subiera los 20 pesos que tú mencionas. No así sucedió eso en el caso del diésel.
Los incrementos provocaron que los pequeños transportistas de la región de Tarapacá y la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso convocaran a manifestaciones.
Hemos resuelto por mayoría hacer una movilización, fecha a definir lo más pronto posible.
Protesta a esta nueva alza de combustible y a lo poco sensible que han sido los generadores de carga frente a esta situación.
El Ministerio de Justicia informó la nueva propuesta de la moneda para el Consejo de Nombramientos Judiciales.
Necesitamos integrar las vacantes que se producen lo antes posible. Necesitamos reducir al máximo los plazos de designación para evitar la opacidad que se genera en esos periodos.
Una comitiva del Partido Socialista viajó a España para desplegarse en torno a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas.
Dirigentes del Partido Socialista tienen todo el derecho, inclusive es la obligación, de poder colaborar justamente en algo que debería ser la tarea del Estado de Chile.
Sobreprecios y falta de reglas en las compras de terreno detectó la Contraloría sobre el plan de emergencia habitacional que impulsó la administración de Gabriel Boric.
Vamos a pedir una comisión investigadora lo antes posible para poder revisar qué es lo que sucedió durante el periodo del expresidente Gabriel Boric.
Y aquí, por supuesto, habrá que perseguir toda la responsabilidad administrativa, clarificar aquello.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, se defendió de la investigación que le involucra en un eventual delito de fraude al fisco y apuntó a motivaciones personales más que políticas.
Yo hoy día no tengo acceso a la carpeta de investigación, pero cada día que pasa tengo más certeza que duda respecto de quién es. Y una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto.
El canciller Francisco Pérez salió a enfrentar la polémica por la soberanía del estrecho de Magallanes y afirmó que eso no está en discusión.
Ante la polémica infundada que se ha planteado, la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados.
Tan solo un día de ser nombrado, el actor Renato Münster anunció que no asumirá el cargo de Seremi de las Culturas en la región metropolitana.
En medio de un operativo municipal, individuos golpearon al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y a funcionarios municipales.
Lamentablemente fuimos cobardemente atacados, emboscados por un grupo de individuos que agredieron a un funcionario municipal específico.
En el ámbito internacional, Estados Unidos advirtió que está en condiciones de sostener indefinidamente el bloqueo económico sobre Irán.
Los líderes de Israel y Líbano hablarán hoy en medio de las conversaciones entre ambos países para intentar alcanzar un alto el fuego con mediación de Washington.
Donald Trump publicó una nueva imagen junto a Jesús mientras continúa la polémica por sus críticas al Papa.
Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, pidió al candidato ultraconservador Rafael López Aliaga demostrar con datos las irregularidades que se afirma que se produjeron en las elecciones.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 27 minutos.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Donde tú estás, Bío Bío está.
Temas de tránsito que afectan a esta hora en Puerto Montt, nos cuenta Transporte, informa Región de los Lagos, también auditores que han estado llamando constantemente por lo que sucede en el sector del viaducto al llegar a Egaña con Maratón. Hay unos trabajos que se realizan en el sector, hay una vía que está restringida, la pista de bajada, y esto ha ralentizado, pero totalmente el tránsito ha sido caótico durante estas primeras horas de subida y de bajada. Esto complica obviamente el tránsito, pero es de bajada en que está obstruida una de las vías por trabajos que se realizan en el lugar. Mucha paciencia los conductores y máxima precaución. Más temprano ocurrió un accidente en Avenida Crucero con Evansperger. ¿Están o no todavía los vehículos? Nos pueden contar, porque dicen que fue de alta energía esta colisión. Estaban bastante dañados los vehículos en ese sector. Mucho ojo a los conductores entonces también en Avenida Crucero y Evansperger.
Sin medidas cautelares quedó un adolescente de 15 años que fue detenido por realizar una amenaza de tiroteo a viva voz en el Liceo Comercial Miramar de Puerto Montt durante la jornada educacional. Vamos a conocer los detalles con Franco Bustamante.
En una práctica habitual se han convertido este último tiempo los mensajes de este tipo escritos en paredes de establecimientos educacionales, obligando a la activación de protocolos y suspensión de clases. Aunque en esta oportunidad esto último no fue necesario, dado que el joven involucrado fue más allá, realizando la amenaza en voz alta, sin anonimato, siendo detenido poco más tarde por carabineros. Así lo señaló el seremi de seguridad Francisco Muñoz, quien advirtió que la amenaza fue dirigida a sus compañeros y los docentes.
Este menor de edad hizo, digamos, la amenaza a viva voz, y esa es una amenaza no solamente a sus compañeros, sino también a su cuerpo docente. Se hizo la denuncia respectiva y la fiscalía primero formalizó a este menor de edad de 15 años, segundo, generó una medida de protección que corresponde a una prohibición de acercamiento al establecimiento educacional durante 30 días. Mi mensaje, particularmente desde la Secretaría de Seguridad, además de Educación, respecto a la seguridad del cuerpo docente y de estudiantes, que los padres se ocupen de esta situación.
Tras esto, el Liceo Comercial Miramar procedió a suspender al alumno y comenzó a aplicar la ley Aula Segura, lo que podría derivar en la expulsión o cancelación de la matrícula. En ese escenario, el director subrogante del DAEM, Faustino Villagra, señaló que asistieron equipos especializados para apoyar a la comunidad estudiantil.
Ya fueron profesionales del DAEM, el Grupo de Habilidades para la Vida, a trabajar con la comunidad escolar, con los docentes, con los asistentes, con los estudiantes. Esperamos también que hayan podido asistir apoderados, porque aquí la idea es generar certeza en este ambiente de inseguridad que se genera y abordarlo de manera reflexiva, siempre buscando la seguridad.
Si bien Fiscalía solicitó la prohibición de acercarse al establecimiento por 30 días, Tribunales lo rechazó y programó una audiencia de salida alternativa, acuerdo o mediación para el 2 de julio. Este se suma a dos casos previos de detección de rayados con amenazas del mismo tipo en nuestra zona, donde los protagonistas fueron menores de 10 y 12 años. Ante el alza de estas acciones, las autoridades determinaron que las suspensiones de clases sean únicamente en casos que lo ameriten, y de ser así, las jornadas deberán ser recuperadas.
Ante diversos hechos de violencia y amenazas registrados en establecimientos educacionales de la región de Los Lagos que han derivado en la suspensión de clases en distintos recintos, autoridades educacionales abordaron las medidas para resguardar la continuidad del año escolar.
El Seremi de Educación, Dalmiro Yáñez, confirmó que todas las clases suspendidas, ya lo escuchábamos, tienen que ser recuperadas en el marco de una instrucción obligatoria del Ministerio en coordinación con los departamentos provinciales del ramo.
La resolución que se tomó es poder recuperar las clases, ¿cierto? Todos los establecimientos que se suspendan van a recuperar clases. Esa es la instrucción que hay y está normado, además. Se puede hacer la recuperación al término de fin de año o en vacaciones de invierno o también en los interferiados, le llaman, ¿cierto? Porque está calendarizado esto. Por lo tanto, todas las clases suspendidas se tienen que recuperar.
¿Esto es obligatorio?
Esto es obligatorio. Está mandatado por el Ministerio. Esto no es voluntario.
Respecto a supuestos tiroteos, riñas y agresiones, la autoridad indicó que los casos no son masivos y que se está trabajando en la revisión de protocolos de seguridad escolar. En esa línea, anunció una jornada mañana para reforzar el plan integral de seguridad escolar y llamó a las comunidades a evaluar con criterio antes de suspender clases.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomontt.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora! ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ocho de la mañana, 36 minutos.
Se extendió en 10 días más el cierre de la causa que investigan delitos de enriquecimiento ilícito, soborno y lavados de activos en la municipalidad de Puerto Montt, que involucra al exalcalde Gerboy Paredes y otros funcionarios. Nos cuenta más Cristian Valdebenito.
Por hora y media se extendió la audiencia de reformalización de cargos contra los involucrados a la investigación del caso Municipalidad de Puerto Montt, principalmente con la exposición del fiscal Patricio Poblete, que en general no presentó grandes sorpresas. Así, por ejemplo, en el enriquecimiento ilícito del que se acusa al exalcalde Gerboy Paredes por 214 millones de pesos de incremento patrimonial injustificado, es decir, 21% de exceso en gastos y desembolsos totales de acuerdo a sus ingresos.
El incremento patrimonial antes señalado recayó sobre bienes de contenido económico apreciables en dineros como inmuebles, muebles, así como también dinero en sus cuentas bancarias no justificados conforme a sus ingresos formales declarados.
Otra tanda de delitos son el cohecho y lavado de activos que se le imputa a Gerboy Paredes y al exadministrador municipal y exdirector de concesiones, Carlos Soto, además de la imputación de soborno a Carlos Parra, representante de las empresas Siglo Verde y Cosemar, quien habría entregado recursos para pagar la defensa del exalcalde cuando éste buscaba evitar su destitución ante el TER, explicó el fiscal Poblete.
Le solicitó a esto un beneficio económico por la suma de 1 millón de pesos para destinarlo al pago de la defensa jurídica personal del alcalde, ante lo cual el representante y encargado zonal de la empresa Siglo Verde S.A. y Cosemar S.A., don Carlos Parraba Quebeque, consintió en dar el beneficio económico solicitado por el imputado Carlos Soto Gea en razón del cargo público y posesión que ostentaba al interior de la municipalidad, beneficio destinado al jefe superior del servicio de la época, el imputado Gerboy Paredes Rojas.
Finalmente, fraude al fisco a Paredes y su director DAEM, Albán Mancilla, Cristian González, Esteban y Roberto Oyarzo, además de Alicia Hernández, estos últimos por uso malicioso de instrumento público. La acusación aquí es que se planificaron acciones para pagar con fondos SEP destinados para el mejoramiento de la educación a funcionarios a honorarios que no prestaban los servicios contratados, generando un perjuicio al DAEM estimado en 391 millones de pesos, indicó Poblete.
intenta aparentar un correcto uso de los recursos públicos, con ello permitiendo la defraudación y apropiación de todo parte de los fondos CEP por parte de los funcionarios municipales Roberto Yarzo, Esteban Oyarzo, Alicia Hernández y Cristian González, quienes utilizaron los dineros para el supuesto pago de gastos médicos de Ana María Navarro Vargas, madre Esteban, y Roberto Oyarzo Navarro, y secretaria de confianza del alcalde Jesús Paredes, y en ocasiones para financiamiento de actividades de proselitismo o propaganda política, tanto para el imputado Alban Mancilla Díaz en su postulación a diputado, como para Jesús Paredes Rojas en su postulación a alcalde.
Tras esto, el persecutor dijo estar en condiciones de cerrar la investigación, pero una solicitud de la defensa de los hermanos Oyarzo para que se considere su declaración como compensación eficaz y por tanto rebaje las penas, cambió el escenario. El Ministerio Público lo dejó a decisión del tribunal. A diferencia de la defensa de Jervoy Paredes, el abogado Andrés Firmani.
Por transparencia y objetividad, lo sensato sería que la Fiscalía Regional no cayera en ese juego, porque si lo hace, ay, 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 nos va a dar pie a nosotros, las defensas, sobre todo particularmente en la mía, para probar desde el punto de vista incluso hasta ético y desde siempre lo que hemos dicho, que esto es una investigación armada políticamente, con la cual no había prueba externa, y cuatro imputados a los cuales se les ofrecen prebendas, beneficios procesales para no irse preso, dicen lo que quieren escuchar por parte del persecutor.
En la misma línea lo planteó Nofal Abud, abogado defensor de Mancilla.
No solo por improcedente, por oportunidad que se pide más de cuatro años después de investigar, sino que además porque este tipo de acuerdos requiere el cumplimiento de una serie de exigencias legales, que en este caso estamos seguros que no se cumplen, y que por lo tanto cerrar una negociación de estas características sobre la base de los antecedentes que hay hoy día de investigación podría ser incluso un acto ilegal desde el punto de vista del incumplimiento de las condiciones, lo cual estamos seguros que se va a hacer evidente también en el marco de la audiencia judicial.
No obstante estas claras oposiciones, el magistrado Cristian Alfonso accedió a los 10 días solicitados para que resuelva el Ministerio Público a dicha petición.
Si justifica aquella petición de aumento, se va a aumentar el plazo de investigación, pero solamente en aquellos 10 días que señaló el señor fiscal que necesita para resolver este punto preciso y determinado. Entiendo la posición de dos de los defensores en esta audiencia, pero me parece que el fiscal debe resolver esta petición que ha hecho uno de los imputados.
En tanto, el jefe de la Unidad Penal Municipal de Puerto Montt y querellante en la causa, Marcos Emilfork, apuntó al trabajo que están desarrollando actualmente para que estos hechos no ocurran nunca más en la administración local, apuntando también a la importancia de sancionar a los responsables.
Indudablemente que todo hecho de corrupción, todo hecho que atenta contra la probidad, daña la imagen y daña la institucionalidad. De tal manera que es muy importante que este tipo de situaciones, cuando son detectadas e investigadas, en este caso investigadas por el Ministerio Público y participando nosotros como querellantes, sean efectivamente sancionadas por la justicia. Como asimismo es muy importante prevenir este tipo de situaciones y capacitar al personal y a los funcionarios municipales como lo estamos haciendo en la actualidad.
En definitiva, el 27 de abril a las 10 de la mañana, ya con la resolución de la cooperación eficaz que podría tener efectos en el juicio, la Fiscalía deberá confirmar el cierre de la investigación o seguramente esto será apercibido o requerido por los abogados defensores.
Hola Radio Bio Bio, queridos auditores, acabo de pasar por la calle Crucero, donde todavía se encuentran los vehículos involucrados, pero no existe mayor congestión al respecto por el accidente de tránsito ocasionado en horas de esta mañana. Informa para ustedes Mauricio Acevedo, su auditor de siempre.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Accidente, como decía el auditor, aún están los autos. Y también nos escribe otro amigo, Adrián, dice que la autoridad haga fiscalización del incumplimiento de su vida por Pérez Rosales en horas antes de las 9 de la mañana, porque casi ocurrió otro accidente hace poquito. Esto se repite casi todos los días de vehículos que no respetan esta señalética y piden por favor que se fiscalice. No hay nunca un vehículo ahí de seguridad ciudadana, por lo menos para que la gente no realice esta maniobra, la subida de Pérez Rosales antes de las 9 de la mañana. Gracias a los auditores.
Tres personas fueron formalizadas por un violento asalto en Castro, hecho que incluyó amenazas con un elemento contundente a funcionarios policiales. La audiencia se realizó en el juzgado de garantía de esa comuna, donde el fiscal Cristian Mena expuso los antecedentes.
Según la investigación, los imputados atacaron a una víctima en una plaza para robarle especies. Tras su detención, uno de ellos intimidó a funcionarios de carabineros con un hacha.
además de amenazar a la víctima.
Circunstancias en que los imputados se acercan a una víctima que se encontraba sentada en una plaza en la ciudad de Castro, lo golpean y le sustraen especies, luego de lo cual, al momento de la detención de estos imputados, profieren amenazas en contra del personal policial, también de la víctima, además de uno de los imputados amenazar a los funcionarios policiales con un hacha.
El tribunal decretó prisión preventiva para los dos imputados hombres, mientras que la mujer quedó con firma, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Un adulto mayor de 76 años fue detenido por realizar una quema no autorizada en Fresia. El hombre no hizo la tramitación necesaria en CONAF.
Al respecto, el encargado de la patrulla forestal de Carabineros, Cristian González, señaló que el hombre reconoció no contar con la autorización correspondiente.
Mientras se efectuaba un patrullaje preventivo por la ruta V502, sector de Fresia, se procedió a la detención de una persona de sexo masculino quien se encontraba realizando una quema no autorizada. Al fiscalizarlo, esta persona manifiesta que no contaba con la autorización de CONAF, por lo que se procedió a su detención, siendo trasladado a la tenencia de Fresia.
González explicó que para realizar quemas fuera de periodo de prohibición debe presentarse documentación que certifique la propiedad del terreno en el que se realice el actuar a CONAF con el objetivo de que pueda desarrollarse sin incumplir la ley.
La Comisión de Libertad Condicional de Puerto Montt rechazó todas las solicitudes para acceder a este beneficio correspondiente a la revisión del primer semestre, al considerar que ninguno de los 156 postulantes reunía los requisitos legales exigidos.
Estos consistían en haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de delitos graves, presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por Gendarmería respecto a los factores de riesgo de reincidencia y sus posibilidades de reinsertarse adecuadamente en la sociedad.
En esta ocasión, además, se recibió una decena de oposiciones escritas por parte de víctimas y abogados, las que fueron informadas a la comisión, mientras que una víctima y un abogado expusieron de manera presencial.
TEC presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
En Andes Salud, estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
El gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, pidió aumentar y mejorar la celeridad de la entrega de ayudas para mitigar los efectos del alza de combustible en transportistas, pequeñas empresas y las familias. La autoridad reconoció falta de celeridad.
Bueno, yo creo que hay que aumentar y mejorar la celeridad, sin duda. Hay un compromiso de $200 millones para ir en apoyo a la MIPYME, a los ciudadanos que obviamente están impactados por la decisión y la política del MEPCO. Esto es una medida transitoria, yo espero que esto se ajuste, se regule en el más breve plazo posible, pero se requiere celeridad y es por eso que las autoridades que hoy día en cada una de las regiones se han instalado, se requiere que se movilicen, que se contacten con cada uno de los municipios, que se haga levantamiento de todos los potenciales beneficiarios.
Explicó que si bien el actual gobierno ha optado por no endeudarse, cuando se toman medidas de shock deben estar aparejadas a subsidios y apoyos transitorios a las comunidades que más lo necesiten.
Finalmente dijo que en este tipo de escenarios que necesita rapidez de respuesta, se tiene que plasmar la experiencia, las condiciones y la capacidad de respuesta para los sectores que más lo requieran.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La unidad de fomento está a 39.934 pesos con 33 centavos. El dólar observado, 886 pesos con 0,9 centavos. Y el euro, 1.045 pesos con 53 centavos.
El presidente de Fedeleche y Aproleche Osorno, Marcos Winkler, advirtió que el reajuste en el precio de los combustibles está presionando la estructura de costos del sector lechero al encarecer la operación de maquinaria y los procesos productivos a nivel predial, con efectos directos en los márgenes del negocio.
El dirigente explicó que el alza eleva los costos operacionales de forma transversal, afectando la rentabilidad del ejercicio y obligando a los productores a recalibrar sus presupuestos para el presente año.
La verdad que a nosotros nos impacta el aumento del precio del combustible directamente en el trabajo, eso es más o menos lógico. Todos los trabajos y todo lo que se hace dentro del campo finalmente es con maquinaria y por lo tanto la maquinaria va a tener un costo mayor, o los procesos internos del campo van a tener un costo mayor, y tenemos que ser capaces de ver cómo enfrentar eso en nuestros presupuestos anuales para que no nos afecte de alguna manera excesiva.
Mientras lo anterior ocurre, Winkler llamó a los productores a reforzar el control de sus costos y adoptar decisiones financieras prudentes, con el objetivo de mitigar el impacto del alza de combustibles y sostener la viabilidad productiva en el corto plazo.
Y si bien no hay fecha para un plan específico de apoyo al sector turístico, en el marco de la crisis por el alza del precio del combustible, desde la cartera de Economía y Turismo en la región de Los Lagos, la Seremi Gisela Strauch indicó que se trabaja en la elaboración de medidas de apoyo a esta actividad económica.
La Seremi señaló que el foco de las medidas anunciadas por el gobierno está en las personas más vulnerables, por lo que por medio de instituciones como Corfo y Cercotec se seguirá canalizando apoyo a los emprendedores turísticos.
Específicamente en el sector gastronómico todavía no tenemos qué es lo que se va a hacer específicamente, pero nosotros estamos bien articulados en todos los servicios, Corfo, Cercotec, todos los fondos que tiene el Estado como para apoyar todas las iniciativas.
Lo anterior será en el marco de la celebración del Día de la Cocina Chilena, donde autoridades relevaron el rol de la gastronomía como eje del turismo regional y motor económico.
La Empresa Nacional del Petróleo informó que esta jornada las gasolinas suben entre 20 y 22 pesos. El petróleo, en tanto, lo hará en 36,4 pesos por litro.
El aumento se vio amortiguado por la operación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el llamado MEPCO.
Y en paralelo, parlamentarios presentaron proyecto de resolución para rebajar la tarifa de peajes y del TAG. El detalle con Ignacio Majave.
3 semanas después de la histórica alza que provocó el ajuste al MEPCO, disparado por el conflicto en Medio Oriente, la ENAP anunció que el precio de las bencinas subirá hasta 22 pesos por litro y 36.4 en el diésel. Economistas han explicado que se ha mantenido la tendencia al alza del precio internacional del combustible durante las últimas semanas, siendo uno de los principales motivos por el cual el IPC de abril puede aumentar en un 1.4%. Al respecto se refirió Jorge Germán, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Hay una manipulación del MEPCO para evitar de que en vez de subir 37 pesos la gasolina, subiera los 20 pesos que tú mencionas. No así sucedió eso en el caso del diésel, que se ubicó dentro de la banda y eso permitió que subiera los 36 pesos aproximadamente.
Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, emplazó al gobierno a tomar las medidas exigidas por el gremio, anunciando que con las nuevas alzas se llegó a un punto de no retorno, que no se les puede obligar a trabajar bajo estos costos y que pronto realizarán un consultivo nacional para decidir si se realizarán movilizaciones.
Sabemos que esto no es responsabilidad del gobierno que entró ayer, pero a nosotros lo que nos interesa es que el petróleo no suba, pero le hemos pedido al presidente de la República que tome una medida.
Frente a la nueva alza y al aumento en el costo de la vida, los diputados de oposición Sofía González y Jaime Mulet han impulsado un llamado para que el gobierno implemente rebajas en las tarifas de los peajes y del TAG, tildando las tarifas actuales como abusivas.
Transitar por nuestras carreteras no se puede transformar en un lujo. Los peajes ya son caros, los cobros son abusivos.
Vamos a seguir empujando una demanda ciudadana legítima. Las autopistas urbanas no pueden transformarse en un escollo. ¿No?
El diputado Mulet también informó que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, estaba en conversaciones con las distintas concesionarias para explorar beneficios para los automovilistas.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Keep Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Keep Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Un 48,1% de cobertura registra la campaña de vacunación contra la influenza en la provincia de Chiloé, superando el promedio regional de Los Lagos, que llega al 47,7%, y el nacional, que alcanza el 47,2%. Esto de acuerdo con el último reporte del Programa Nacional de Inmunizaciones. En total, se han administrado 43.857 dosis al 14 de abril. Esto en el marco de la estrategia preventiva de cara al invierno.
El referente de inmunizaciones del Servicio de Salud Chiloé, Matías Contreras, entregó detalles del proceso.
Cobertura por sobre el promedio regional y nacional, lo que da cuenta del importante trabajo de los equipos de salud y la respuesta de la comunidad. A nivel comunal, destacan avances significativos en Talcahué, Quellón y Kemchi, con cobertura sobre el 50%. Sin embargo, es importante no bajar la guardia. Debemos seguir reforzando la vacunación en los grupos de mayor riesgo, especialmente en niños y niñas y en personas mayores de 60 años. El llamado es claro. Vacunarse a tiempo es la mejor forma de prevenir enfermedad grave, especialmente antes del aumento de la circulación de virus respiratorios.
El director subrogante de la entidad, Francisco Camilo, valoró el avance de la campaña e hizo un llamado a la población objetivo a vacunarse oportunamente, especialmente antes del pic de virus respiratorios, poniendo énfasis en niños en edad escolar y personas mayores de 60 años, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.
Porque fueron parte de tu vida, merecen un adiós con respeto y amor. En Arrebol, crematorio de mascotas, te acompañamos en su despedida para que su recuerdo permanezca por siempre. Arrebol, amor eterno para quienes nos dieron tanto. Contáctanos al WhatsApp más 56 9 89 71 40 25.
¿Problemas para respirar o con tu audición afectan tu vida? En Clínica Puerto Varas tenemos especialistas en otorrinolaringología que diagnostican y tratan estas patologías. Atención Fonasa disponible. Agenda en clínicapv.cl o al 65 233 33 00.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no está en tu